oceans apart, day after day, and I slowly go insane.
Muy buenas tardes. Miércoles 15 de junio de 2022, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con Brian Adams.
No es Brian Adams.
No fue Brian Adams.
Es Richard Marx.
Richard Marx, entonces yo pensé que era Brian Adams. También la canta, ¿no?
No.
¿No? Allá. Richard Marx, puesto por, ustedes la escucharon, una voz cautivante, insinuante y con mucha sabiduría. Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando? Me puse colorada.
¿Y por qué? ¿Tú, no, yo, sé, ¿no es Brian Adams? ¿Nunca ha cantado Brian Adams esta canción?
No, mucho? Richard Marx.
Falsísimo.
Heaven, bueno, varias tiene. Sí, Heaven es
chuta, parecida, yo hubiera dicho así con mucha...
¿Seguridad en ti mismo?
Sí.
No.
Pero imagínate lo mal que puedo andar, digamos.
No, esta es una canción muy bonita. Era como mis primeros
letras. Ya, pero espérate, pero ¿tú estás dispuesta a apostar?
O sea, lo que tú quieras.
Ya. No, no, esta canción es de...
Es de Richard Marx, o sea... Marx,
canta Richard Marx, pero que nunca la cantó Brian
Adams. Ah, bueno, la puede haber cantado alguna vez en su vida, sí, porque es bonita. Yo creo que le dijo, oye, Richard, ¿te importa que la cante?
Claro,
no, dale, Brian.
Dicen, claro,
oye, dale, Brian, cántala.
Oye, pero este es como lento, ¿no?, de la fiesta.
Súper lento, y era un súper lento, sí.
Súper lento.
Pero yo no lo puse por eso, lo puse porque we are all waiting.
Sí, oye, bueno... Yo pensé que iba a poner una música de tiburón, así como de...
No. Sí, ya en la mañana pusieron Rocky, ¿para qué tanta película?
Claro, pero se viene a las 2 de la tarde de hoy la decisión de la Reserva Federal respecto de la tasa de política monetaria de Estados Unidos, que no se llama tasa de política monetaria, pero todos entendemos el concepto. Y el mercado espera... Curiosamente, han cambiado bastante agresivamente la...
Es como una montaña rusa,
una montaña rusa de sensaciones.
¿Ya? ¿Y en cuánto está ahora?
No, yo diría que el día ya es
75.
Como... Sí, para eso, ya es como medio un dato. 99,3% del mercado cree, de los analistas consultados obviamente, claro. 99,3 cree que se va a subir 75 puntos base.
Y estos son como encuestas online, porque es como minuto a minuto.
Claro. Sí. Minuto a minuto.
Vaya votando, vote
ya. 2 de la tarde sale. ¿Qué es lo que el mercado ya de alguna manera lo tiene internalizado, lo que vaya a suceder? O sea, si está internalizado que va a subir 75 puntos base, hemos tenido desplome en los mercados bursátiles en los últimos días, el dólar se apreció fuerte. ¿Tú sabes que el dólar tiene esa característica curiosa de que sube cuando a Estados Unidos le va bien y también sube cuando la cosa no está bien en Estados Unidos?
O sea, sube siempre. Básicamente pasa subiendo.
Es como que hay una situación... Es como
hoy día bajó un poquito, eso sí. Una pequeña corrección.
¿El dólar sí? ¿En el mundo o en Chile?
No, en Chile.
Sí,
bajó dólar un 1,6%. Está en 850.
Pero el dólar index 0,1% abajo, sí. O sea, está bastante plana la cosa y los últimos días se ha apreciado fuerte. Sí. El euro llegó a 1,04, creo, ¿no? Contra el dólar. Sí. O sea, casi.
Ahí estuvo.
Parejito.
¿Eh? Sí.
Bueno, esperando la Fed con Richard Marx de fondo.
Esperando la Fed a ver qué pasa. En las bolsas en general, Chile subiendo poquitito, 0,22. Y en Estados Unidos también las bolsas en azul, el Dow Jones 0.50, el Standard & Poor's 500 0.90 y el Nasdaq un poquito más, 1.54% arriba.
Oye, tenemos una situación bien contradictoria en el caso de Ventanas Quintero. Tenemos como tironeo para los dos lados. Por un lado, representantes de la comunidad piden a gritos que se cierre la refinería, digamos, claro, de Codelco. Y por otro lado, hoy día, habían fotos en la portada de algunos matutinos de los trabajadores, los sindicatos de la refinería amenazando que se va a producir una huelga. Y de hecho, al parecer esto sería a nivel nacional, si es que no solo se mantiene la refinería, sino que se invierte para mantener las operaciones.
Es que, bueno, al final esa es la disyuntiva. O las cierras, efectivamente, porque no se puede seguir enfermando la gente. Yo encuentro que estas zonas de sacrificio son bien terribles, porque cómo la eliges, bajo qué argumento, por qué unos y otros no, pero bueno, ya está. Pero si decides mantenerla, tienes que hacer las inversiones necesarias para que funcione bien y para que no le afecte a la comunidad,
claro.
ni a aquellos que trabajan ahí. Entonces, efectivamente, sea cual sea la decisión, debe ser rápida y eficiente.
Sí, yo creo que se está transformando esto en un... Está como una crisis que empieza a afectar otros ámbitos. Obviamente que una paralización nacional de Codelco no es una cosa divertida.
No, serio.
Ni que haya que tomársela a la ligera. Entonces... creo que, bueno, ojalá que lleguen a un acuerdo, que se
encuentre
una solución.
Van a llegar.
Oye, se colocó un bono, el primer bono emitido por una sociedad anónima deportiva hoy día en la mañana, el señor director.
Ya ¡ay, que les gusta! Están todos que tan felices.
Oye, y justo hoy día no le tocó al señor director.
Haber estado, pero no, mal no poder comentar su estadio. No puede más, lo siente propio, de verdad.
Estamos hablando del bono que colocó Cruzados SADP, la sociedad anónima deportiva que opera el Club Deportivo Universidad Católica, el equipo fútbol, digamos. Cerró un financiamiento en el mercado local por 600.000 UF, más o menos 25 millones de dólares. Esto se suma al aumento de capital que habían anunciado la semana pasada, de creo que son 11 millones de dólares. Entonces, con estos 36 millones de dólares, ellos pueden iniciar la remodelación de su estadio. Y este bono lo compraron cuatro compañías de seguros: Penta, Vicevía, Consorcio y Confuturo, en parte iguales de 150.000 UF cada una. 20 años, 3 años de gracia.
2 años se van a demorar en la construcción del nuevo estadio.
A mí me parece muy notable que en el panorama que estamos viviendo, donde el mercado capital está bravo, bien bravo, Cruzado haya logrado llevar adelante este plan, obviamente con el apoyo de su accionista y también del mercado capitales. Mis felicitaciones para Juan Tagle y todo el equipo.
¿Ah? Sí, un gran equipo ejecutivo el que tiene ahí Cruzados.
No está fácil levantar platita de idea, te lo digo.
Sí, y sobre todo en un rubro como el fútbol, que no pasa sus mejores días. Así que...
No, por eso.
Bien por ello.
En un mercado capital es duro, además.
O sea, súper. Claro, se juntan muchas cosas. Además, y también es un negocio que claro, ya no está en su apogeo, en su auge.
Bueno, ¿quién
el
sabe?
Fútbol pasa... Bueno, el fútbol es así, las cosas no se nos dieron. Pero no, más allá de eso. Más allá de eso... claro, es una industria que está bien cuestionada, que la gente está más preocupada, ya no va tanto al estadio, pero apuestan por eso y probablemente
un golazo de Cruzado, ¿eh?
Bien por ellos, sí, pues bien por los Cruzados, porque te puedo decir, no les obliga.
Vamos, tenemos en línea a Diego Paul, operador de Renta Variable de Manchile, corredores de bolsa. Don Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa hoy día?
Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes. Hasta el momento, relativamente bien. Es decir, está subiendo bastante poco, en realidad. Está un 0,14 arriba, con 75.000 millones de pesos transados. Es un monto, es decir, no digamos muy alto, pero bastante mejor que lo que había estado hace un par de semanas atrás. La acción que más han transado es de Santander, con casi 13.000 millones de pesos, Vapores con 10.000 y Soki con 9.000 millones de pesos. Las acciones que más están subiendo es Habitat, 25%, y LTM un 6%, y de las que caen más en el DX, pero con muy poco volumen, caen 25%, y Enjoy cayendo un 9%.
Oye, ¿tipo cambio, Diego?
El tipo de cambio está fuerte, el peso se está apreciando un 1,13, por lo tanto el dólar está cayendo, está en 859,32. En el fondo estarán apostando que la subida no es tan de tasa en Estados Unidos, no es tan fuerte como se ha estado especulando este par de días.
Ya, o sea, en el fondo hay una expectativa, todo el mundo esperando a las 2 de la tarde,
¿eh? Sí, exacto, queda poquito, 20 minutos.
Estamos con alarma los relojes, ¿no?
Además que Diego tiene como unos marcianos que le hablan, debe tener a todos los marcianos esperando que llegue la FED.
De hecho, ahí son uno.
Ya, Diego, un abrazo grande.
Gracias,
que tenga una buena tarde.
Muy bien, cuídense. Yo.
Chao.
Diego Paul, operador de Renta Variable, Banchile, corredores de bolsa. ¿Qué vamos a hacer nosotros, Josefina? ¿Vamos a tener que extender el programa hasta
la tarde? Vamos a tener que extender, sí, 4.
2:15.
Sí, por lo menos quiera el señor Gendelman.
2:30. No, tenemos un invitado extraordinario, así que con él podemos pasar de largo. Ya.
Exactamente.
Oye, Brooks Brothers. Mira, nuestro invitado, muy elegante.
Seguro que probablemente está con una corbata de Brooks Brothers.
Seguro que fue a Brooks Brothers.
De todas maneras, ¿viste?
Celebra el Día del Padre en grande. Todos los suéteres, camisas y chaquetas estarán con 25% de descuento hasta el domingo 19 de junio. Camisas casuales. Descuento aplicado en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl.
eBook, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.uk.cl.
Oye, cambio climático, modificaciones geopolíticas, la guerra en Ucrania, crisis sociales, COVID-19. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
¿Has arrendado autos con eCheck de EconoRent? Si arrendas un auto en Temuco, por ejemplo, no tienes que hacer fila, te bajas del avión, recoges la maleta, sales hacia los estacionamientos y listo, ya está, el auto te está esperando. Imposible más rápido. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y está la nueva Multistrada V2S. En Chile, ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con nosotros, que no te lo cuenten. Ducati, Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
Invierte en dólares con la cuenta corriente en dólares de Santander. Contrátala en solo 3 clics y comienza a invertir en fondos mutuos en dólares y muchísimo más. Contrátala 100% online en santander.cl. Santander, tu banco.
Almagro, si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero le parece que el dividendo le puede quedar un poquito más alto de lo conveniente, no se preocupe, hoy puede comprar su Almagro con financiamiento hasta 30 años. Si quiere saber más, almagro.cl.
Y New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Hoy día es miércoles, ¿y qué mejor que un coffee shot?
Wow.
¿Qué coffee shot toca hoy día?
Wake Up.
Wake Up. Sí. Ah, hay uno que se llama Sleep Beauty.
Ese yo lo tomo todos los días.
Ya, ese es para todos los días, no es para el miércoles. Oye, coffee shot mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Tiene todas las vegetales que tú necesitas para un día. Está
imagínate
bueno eso.
Imagínate. ¿Eh?
www.keffi.cl. Instagram @keffi_lifestyle.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
¿Está listo usted?
Yo estoy listo.
Estamos.
Listo y dispuesta.
Oye, tenemos un invitado que ya es parte de la casa, ¿eh? Pero lo teníamos en otro rol y ahora, bueno, nuevo rol, mejor todavía. Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Alejandro?
Fernando, Josefina, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué cantidad de auspiciadores que tienen ustedes, ¿eh? Impresionante.
Sí, pues somos
felicitaciones.
Es que cobramos poco,
¿eh? No, es un lugar muy bueno para auspiciarte,
muy
diría
bien,
yo.
Muy bien.
Sí.
Oye, te podría preguntar muchas cosas generales, pero quiero partir por el tema que nos convoca, que es este informe de morosidad que ustedes hacen con la gente de Equifax, entiendo, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito los titulares de esta nueva entrega de este informe.
Sí, mira, tenemos en la Universidad de San Sebastián, tenemos una alianza muy entretenida con Equifax y hacemos ya hace harto tiempo un informe de morosidad persona. ¿Qué mostró ese informe de morosidad reciente? Es que hoy día tenemos 4.100.000 personas que son morosas, ¿no? Ha bajado el número, nosotros estábamos en la pandemia, en pic de la pandemia, cerca de 5 millones. Y lo que tenemos además es que bajó el monto. Antes teníamos 13.000 millones de dólares total aglutinado de deuda morosa y hoy día tenemos 9.600 millones de dólares. Pero ¿dónde hay una llamada alerta, una campanada alerta? Es en las empresas. Fíjate que estamos subiendo progresivamente la cantidad de empresas que tienen deuda morosa, es decir, que no pueden cumplir sus compromisos crediticios, y llegamos a 78.000. ¿Y dónde está la llamada de alerta en particular? Es que el 86% son micro y pequeñas empresas, y sube la cantidad de microempresas que están teniendo dificultades para poder cumplir sus compromisos crediticios, y eso por cierto que es un coletazo de la pandemia.
Claro, no, y por otro lado, todo hace presagiar, como diría... mea culpa, que esto debería ir subiendo, sobre todo teniendo en cuenta que los intereses son más altos, las tasas están más altas y por lo tanto eso va a apretar justamente a las empresas más pequeñas.
Así es, y además tenemos cierto rezago en la información, ¿no? Porque recordemos que las empresas lo que hacen es adquieren créditos para poder financiar inversión, van cumpliendo sus compromisos y cuando no pueden hacerlo, entonces pasan a ser reportados. Por lo tanto, tenemos cierto delay en la información. Y el escenario global, la verdad que es es súper complejo. Bueno, ustedes lo han discutido ampliamente. Tenemos una combinación muy peligrosa de inflación alta, 11,5% acumulado, que golpea fuertemente a las pymes también, golpea a las familias chilenas. Recordemos solo un dato, que se nos olvida, pero el 50% de los trabajadores en Chile gana 420 mil pesos o menos. Esto es empleo formal. Por cierto, estamos dejando aquí fuera todos los ingresos informales. 635 mil pesos es el promedio de la remuneración y 1.135.000 pesos el promedio de ingreso de la familia. Entonces, situación compleja. Y además una proyección de crecimiento, ustedes saben, a la baja. Estamos, yo creo que a puertas de un frenazo que va a ser difícil de poder enfrentar y que seguramente también va a tener repercusiones en el empleo. Así que...
Oye, en Chile tenemos una cosa que es especial, bueno, muchas cosas especiales, pero tenemos una que tiene que ver con esto, que es la famosa indexación de mucho del mercado capital a la inflación, ¿ya? Cosa que en los últimos años como que no era tema, ¿no? O sea, uno decía, casi que da un poco lo mismo si uno tomaba la deuda en peso o en UF, porque más o menos era muy parecido. Pero cuando la inflación empieza a aparecer, como tú lo mencionas, esto tiene efectos de segunda vuelta, porque la inflación aparece, los alimentos, no sé, pero además después se da la vuelta y te pega por la deuda, etcétera. ¿Han medido, van a empezar a medir cómo se da ese efecto en términos de la morosidad de las personas principalmente que tienen su deuda, muchas de ellas en UF?
Sí, está planificado, y de hecho si uno pone la pelota contra el piso, ¿no? La UF, recordemos que a inicios del año pasado estaba en torno a los 29 mil pesos, en enero del 2021. Vamos a cerrar, porque vamos a tener una inflación del 10, del 11%, vamos a terminar con la UF en 35 mil pesos. Okay. Es decir, 6 mil pesos en 2 años es mucho. Entonces, en simple, una persona, claro, que paga un dividendo de 10 UEFs que antes pagaba 290 mil pesos, ahora va a terminar pagando 350 mil pesos. Entonces, una familia con ingresos de 500 lucas que no se reajustó, porque recordemos que sí se reajustan las grandes empresas, sí se reajustan en general los empleados públicos, pero las microempresas no tienen capacidad para reajustar eso. Y además, sumemos otra carga, que es el incremento del salario mínimo. Todos queremos que toda la gente tenga los mejores ingresos posibles. Eso es una realidad. Pero cuando le estamos subiendo, y va a ser así a enero del próximo año, un 18% nominal el salario mínimo, 70% de estos salarios, son 900.000 personas que ganan salario mínimo, están en las microempresas, le estamos entregando una carga muy fuerte. Y el costo, efectivamente, lo están pagando las pymes, lo están pagando las personas, la clase media, que les cuesta hoy día llegar a fin de mes, y eso es una realidad.
Mirando para el futuro, Alejandro, ¿cómo ves tú el panorama y qué tantas posibilidades? O sea, el Banco Central ha dicho que vamos a decrecer el próximo año. ¿Cómo debiéramos enfrentar este momento?
Sí, hay algunos que han dicho que todo va a estar bien, que estemos tranquilos, que no hay problemas. Pero la verdad es que tenemos que hacernos cargo de que estamos en una situación súper difícil. Si miramos para atrás, salimos rápido de la pandemia, y eso es una buena noticia. Nosotros logramos recuperar cerca de los 2 millones de empleos perdidos. El decrecimiento que tuvimos de 5,8%, recuperamos un 11,7% el año pasado, y eso está muy bien, pero hacia adelante las perspectivas son difíciles. La inflación va a seguir avanzando, y esto es difícil de contener. Recordemos que, y esto es una impresión personal, la política monetaria no es suficiente hoy día para controlar la inflación, ¿no? Hoy día estamos con la tasa elevadísima, pero la pregunta es si el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa y si eso va a tener algún efecto. Probablemente no. Entonces, ahí también entra a tallar la política fiscal. Ahí el Ejecutivo tiene herramienta. Herramienta número uno. Es decir, hagamos las cosas bien. Gasto fiscal. Controlar el gasto. Nosotros tenemos un presupuesto que se normalizó, 82 mil millones de dólares. El 2021.
¿Y qué quedó aprobado de la administración pasada?
Aprobado. Eso es lo que está. Se recuperaron los ahorros, hay 20 mil millones de dólares en fondos soberanos. Hay recursos, pero tenemos que controlar ese gasto. Y obviamente que lo que hemos visto en el Congreso en los últimos años, que más bien son acciones populistas de gastar más, de gastar más, de gastar más, más los retiros, todo eso ha generado un impacto en la liquidez que ha afectado directamente la inflación. Entonces, contener el gasto, no podemos pasar esa raya, y también pensar en el presupuesto del año 2023. Es decir, tenemos que tener un presupuesto controlado. Lo segundo, decir que no a cualquier tipo de futuro retiro de los fondos de pensiones. Incluso el retiro acotado, entre comillas, que en su momento propuso el gobierno, era una mala noticia, porque íbamos a movilizar como 4.000 millones de dólares, y eso es más liquidez. Y lo otro, esta demonizada palabra en la pandemia, que es la focalización, tenemos que volver a focalizar. Tiene que, si vamos a entregar ayudas, esas ayudas tienen que ser a las pequeñas, a las microempresas y a las personas que realmente lo necesitan. No podemos seguir con políticas, en este caso, universales.
Alejandro, bueno, estamos hablando con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Tratando de ampliar un poquito la mirada, el sentimiento de los consumidores, digamos, en nuestro país viene a la baja, duro. La incertidumbre macroeconómica está imperando, hay un debate constitucional abierto. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián? Y en particular, ¿qué parte de eso tú crees que recoge este informe de morosidad? Quizás estás yendo un poco atrás de este sentimiento, ¿no?
Sí, cuando uno mira la perspectiva de futuro, y la Josefina lo preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo se viene esto para adelante? Hay un gran elemento que tiene que estar sobre la mesa y que hoy día no está, que es certeza. Hoy día la incertidumbre nos está comiendo. Y la incertidumbre viene por varios lados. Viene, por cierto, que hay un contexto global, estamos entre que tratamos de salir de la pandemia en una situación difícil, se nos cortó la cadena de suministro, en fin, tenemos un proceso constituyente, ¿no?, que ha sido un proceso súper complejo, y que, más allá de las posiciones de cada uno, es una realidad que ha introducido más incertidumbre al proceso. Y cuando las reglas del juego no están claras, el rule of law, dicen los gringos, ¿no?, cuando el imperio de la ley no está claro que se va a cumplir, y además a eso sumamos una incipiente reforma tributaria que vamos a conocer, se supone, el 30 de junio, es demasiada incertidumbre. Entonces, los mercados están hoy día en capacidad de tolerar esa incertidumbre, y a mi juicio no. Tenemos que ir reduciendo esa incertidumbre. Y eso es lo que nos va a permitir poner la pelota contra el piso para volver a crecer.
Ahora, claro, el tema de la incertidumbre, en este sentido, es poco el margen que tiene el gobierno, dado que las principales incertidumbres vienen desde el proceso constitucional, pensando en el panorama, en las incertezas chilenas. Y ahí, claro, hay poco espacio sobre lo que pueda o no pueda hacer el gobierno en ese sentido. Y francamente uno piensa que hay que hacer, bueno, esperar. A ver qué pasa en septiembre, y una vez que conozcamos también el resultado, ver cómo se aplica lo que suceda, porque seamos sinceros, gane quien gane, igual no, ese día no se van a solucionar todos los problemas y no vamos a tener todo claro tampoco.
Pero hay una herramienta que tiene el gobierno, Josefina, y se llama reforma tributaria. Entonces, cuando el gobierno planteaba, o el presidente Boric planteaba en su gobierno, avanzar en una reforma de 8 puntos, ¿se acuerdan? Después se contrajo.
8 puntos del PIB.
Después se contrajo a 5 puntos del PIB. La reforma tributaria más importante que tenemos mirando hacia atrás es de la expresidenta Bachelet. Y lo que promulgaba era recaudar 3 puntos del PIB. Fíjate que terminó recaudando la mitad, 1,5 puntos. Entonces, cuando estamos pensando en reforma tributaria o un pacto fiscal, la lógica de un pacto fiscal tiene sentido cuando uno compensa ingresos y gastos. Es decir, yo voy a tener más recursos, pero ¿para qué? ¿En qué vamos a gastar? Y en este caso, la lógica dice que una reforma tributaria sería tener más recursos para gastar más. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a repercutir eso en la inflación también? Porque si estamos diciendo que no podemos pasar el techo de gasto de 82 mil millones de dólares, pero queremos más recursos para gastar más en no sabemos qué, porque los derechos sociales en amplio no nos sirven. La pregunta es, bueno, ¿se va a aumentar la PGU? ¿En cuánto? ¿Vamos a mejorar los servicios de salud? ¿Cómo? Y un largo etcétera. Por eso que el gobierno sí tiene una herramienta para entregar certeza, y se llama reforma tributaria. Mi impresión, por cierto, lo que yo quisiera es que no avanzáramos hoy día en una reforma tributaria, pero hoy día la pelota está del lado del Ejecutivo.
Tú sabes, Josefina, que ¿quién es el único que levanta plata hoy día en Chile? Cruzado, lo comentamos antes. Tú sabes que aquí el señor decano es un cruzado acérrimo, así que
felicitaciones. Nadie es perfecto.
Una gran noticia, felicitaciones a Cruzado.
Porque 25 millones de dólares.
En un proyecto que va a tener un costo de 38 millones de dólares, pero que además consolida una institución que es muy importante para el país, en todos los deportes, no solo en el fútbol.
¿Cómo le pasa la visa? Directamente. Bueno. Ya, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián. Muchas gracias. Como siempre, un abrazo.
Muchas gracias, hasta Josefina. Luego. Fernando, también un fuerte abrazo.
Nos vamos nosotros, Josefina. Se acabó esto.
Nos vamos, y espero que estén todos muy atentos a...
¿Tú leíste Padre Rico, Padre Pobre?
No.
¿Robert Kiyosaki?
No lo leí.
Ay, es que esa es la historia que viene en Visionarios.
Ah, mira.
Esta canción era un lento, pero del...
Hasta ganas de bailarlo, te tengo bien cachado. Harto que has dicho, sí.
Lento del final de la
se fiesta. Pone, ¡uy! Se pone como meloso, sí. Bueno, sí, está muy bien. Yo un poquito. Tienes tu lado romántico.
Estoy alargando el programa para llegar a las 2 de la tarde, pero parece que no vamos a llegar porque viene el señor Gendelman. Así que a la espera de la Fed está todo, literalmente todo el planeta económico, esperando qué va a pasar en 4 minutos más. Un abrazo.
Nosotros con Richard Marx. Chao.
De ahora en adelante, podrás pagar.